Mundutik Euskadi, akito harria dan gure aintzindari. Hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongitorriak beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Gaurko eguraldia ikusirik, ze plano bea gure irratsaio entzute baino. Eta egunez egun, astez aste zoritxarrez egin behar izaten dugun modura, besarkada bat bialdu behar dugu ba, Alabediko guinetatik iristen den kartzeletara azkenean ba, bertatik entzuten gaituzuenok ere merezi duzuelako. Eta etxetik entzuten gaituztenei ere bai, besterik gabe eta sarreran gehiago luzatuarik, bueno, gaurko programan zehar jorratuko ditugun berriak eta gaiak aipatuko dizkizuego hasieran eta ondoren mamian sartuko gara.
Asteko kronika Mikel Kortaren kartzelatik atera berri da Mikel Korta, bera internazionalista izan da, eta bueno, ba, gaurko asteko kronika ba, gai positibo batekin hasiko dugu. Ondoren motzean, naiz eta ba, hemendik gutxira segurazki ere gai hau ba, jorratuko dugun gure saioan, zer da zerbitzu publikoak pribatizatu nahi dituen tip hori izeneko berria ekarriko dugu, baina esan bezala basakunago ere landuko dugu beste saio batean. Ondoren aipatu 80 atxileotu inguru izan zirela Frantzian hildako ekologistaren aldeko manifestazio batean eta berri hori ere ekarriko dugu gurera. Eta ondoren Ukrainako hauteskundeen inguruan arituko gara eta Errusia zalek ikusi dugu proiektua egonkortu egin dutela, baina herrialde batzuk hori ez dute onartzen eta gai hori landuko dugu ondoren. Eta azkenik aipatu bat tribu sunita bateko 370 kide inguru hil dituela Estatu Islamikoak Iraken.
Eta konturatuko zineten, koiunturak eskatzen badu ere, Asteko Kronikan ez dugula Kataluniako printzipata aipatu, eta, bueno, entzuten gaituenak jakingo du horrek zesan nahi duen, ez da? Ondoren jorratuko dugula edo beste punturen baten, eta, ba, hori, sortziterria kaldera, gure estudiotan ez, baina telefonan bestaldean izango dugu Arnau, Itakako militantea, alegia, herrialde katalentako eskerra independentistaren eragile internazionalistako kidea da bera, eta apur bat egingo digu bertan ematen adiren prozesu zuiran ez daren kritika bat, ez? Eskerreko ikuspegi batetik, ze aukera eskaintzen dituen prozesu honek, eta ze kontra esan edo ikusten dizkioten, eta horren aurrean nola jokatzen duen eskerra independentistak, beti ba, helburu estrategikotzat izan dituen askapen nazional eta soziala lortzera bidean, ba, esan dakoa, azken berriak ere behartzen gaitu horra joatera eta zero beha ba, lehen eskutik jasotzea baina. Eta ondoren bederatziak aldera telefonoaren bestaldean eta ozeanoaren bestaldean ere esan beharko da Venezuelara joango baikara Sebastian izango dugu Pakito Arriareneko kidea eta apur bat, bueno, ba, kontrainformazioa behar duen herrialderen bat badago badakigu Venezuela dela, edo bueno, gutxienez behar duenetariko bat bai, eta hitz egingo digu Venezuelako estatuaren eta Espainiar estatuaren arteko harremanei buruz, badirudielako Madurok ba, hauek berrikusteko nahia adierazi duela, eta bueno, Sebastianek egingo digu, suposatzen dugu horren inguruko osnarketa bat, eta zergatiak azalduko ditu, eta bar. Eta hau izango da gaur jorratuko duguna hori, behatzi terdietara bitartean, beraz kuña pare bat jarri eta oraintxe hasiko gara programarekin.
Alebedibi irratian. Larun batero, goizeko amarretan,
Alebedibi irratian.
Larun batero,
goizeko amarretan,
Alebedibi irratian.
Hace 20 años.
20 años, maja. Yo hace 20 años, hace 20 años estaba en Lecastola.
¿Lecastola? Yo estaba en la Gonilla.
¿En la Goni? Había peseta.
Oh, qué suerte, había peseta. Cuando vino el euro todo subió. Hace 20 años,
20 años
se fumaba en todos los sitios, en Alavedi también se fumaba ya.
Sí,
igual era hasta Goicoechea, Lehendakari, tío, fíjate. Más carne de bar
que... Es que lo de... No había ni siquiera teléfono móvil, ni WhatsApp. No. Lo que no se llevaba era botellón.
Nos quedábamos en un sitio a una hora.
¿Y la gente iba? Yo creo que empezó Expediente X, mira, fíjate, yo soy muy friki de Expediente X.
Yo estudié informática sin internet. Estaría el 1-2-3, porque sé cómo duró 20 años y 40, no sé.
Sí, con Ruperta. Nos suelta la olla que ha aguantado 20 años en la parrilla. Qué fuerte.
Como Goenkale, en la TV, un programa más viejo que Goenkale tiene mérito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, es que Goenkale, a ver, que nos soporta todo diariamente. Suelta la olla, bueno, pues ahí, pero...
20 años, suelta la olla.
Ongi etorri korta. Gaur azaroak lau, Mikel Korta Ordizia laguna irtengo da Leongo Mansilla de las Mulas espetxetik. Mikel 1988 zenbaki ez ezagutzen dugun makroepaiketa politikoaren ondorioz, 7 urte eta erdiko espetxe zigorra bete du. Ongi etorria, iluntzeko 7etan izango da Ordizian. Mikelen ibilbide militantean internazionalismoa gakoa da. 1988 makroepaiketa hura bestelako Euskal Herri baten kontrako epaiketa izan zen, Euskal Herria Berriaren kontrako epaiketa. naziore ikuntza etenei izan zuten, desobedientzia, intsumisioa, euskalduntzea, internazionalismoa. Horregatik, Euskal Herria Berriaren alde lanean ari ziren 48 lagun militanteren kontra jo zuten. Gaur, Mikelen askapen eguna ospatzen dugu, eta Sanminez bada ere, pozez ospatzen dugu, pozez Euskal Herria Berriaren alde lanean eta borrokan jarraitzen dugulako. Munduan, Europan, gure herrian. Bimilatamabian espetxan zeolarik, Mikeli Lajainen egin zioten elkarrizketan, berak zioen, internazionalistok kolore mundu bat defenditzen dugu. Horizontalsunean oinarritutako harremanez eraikia. Errespetutik, berdintasunetik, elkar laguntzagatik, askatasunetik. Horiek dira azken batean, elkartasunaren zutabeak. Europar Batasunaren eta Ameriketako Estatu Batuen arteko merkataritza hitzarmen transatlantikoa da, TIP, Transatlantic Trade Investment Partnership, herritarrongan eragin zuzena izango duen ituna bada ere, multinazionalen, lobien eta botere politikoaren artean hartzen dira erabakiak. Ezkutuan, herritarren parte hartzeri gabe eta prentsari ateak itxita. Potentzia ekonomiko eta politiko berriak sortzen ari dira munduan. Horiei eta gehien bat Txinari, aurre egiteko tresna gisa sortu dute TIPA, Ameriketako Estatu Batuek eta Europa Batasunak. Lehen mundua delakoaren protagonismoa berreskuratzeko gainerako potentziei komertzio gerra bat piztea da asmoa. Europar Batasuna eta Ameriketako Estatu Batuetatik kanpoko produktuei mugak ezarriz eta barne produktuen ekoizpena eta errentagarritasun ekonomikoa handituz. Itun berria errezeta zaharrekin hornitua. Multinazionalen arteko akordiez, filtratzen ari den informazioa ondo ezagutzen dugu herritarrok. Nola handitzen dira enpresaren mozkinak, langileen eskubideak murriztuta? Itunaren iluntasuna salatzeko, 11 ekimen antolatzen ari da mundu osoan, eta Euskal Herrian ere hala izango da. Laro gehi atxilotu inguru Frantzian hildako ekologistaren aldeko manifestazioetan. Protestak antolatu dituzte Nantesen, Toulousen, Sibentzen eta Parisen, poliziak Remy Freisek ekologista hil izana salatzeko. Manifestarien eta polizien arteko istiluak izan dira asteburuko manifestazio gehienetan. Liberationek jaso duenez, larun batean Nantesen 21 manifestari atxilotu zituzten, eta batzuk iganderako askatu bazituzten ere, bostek atxilo jarraitzen dute zuten astelen goizen. Toulousen ere hainbat gazte bildu dira larun batean protesta egitera, eta barrikadak egin dituzte hiriko kale nagusietan. Poliziak granada negarri eragilekin erantzun du. Igandean, Parisen antolatutakoak izan dira elkarretaratzerik jendetsuenak. 300 pertsona batu dira Eiffeltorren ondoko zelaian, eta beste 300 Stalingrad plazan, hiriburaren ekialdean. Lehenengoa protesta baketsu izan da, baina Stalingrad plazan granada negar eragileak jaurti ditu poliziak eta 76 manifestari atxilotu. Sibensen urtegi batera ekitzaren aurkako manifestazioan hil zuen poliziak Remy Freise. Frantziako gobernuak urtegiaren obra geldiarazi ditu momentuz. Hauteskundeek Errusia zaleen proiektua egonkortu dute Ukrainan. Ez da susterik izan. Hautagai nagusiek aise irabazi dituzte bozak Ukraina erdi ekialdean. Aleksandr Zakartxekok Donetsko Herri Errepublikan eta Igor Plotnitskik Luhanskekoan. Lehenak 75%-ko babesarekin. Bigarrenak 163%-ko garekin. Ez da beraz agintari aldaketarik izango Ukraina ekialdeko matxinoen eremuetan. Sobietkorenetarako legebiltzarrerako bozetan ere gobernu buruen alderdiak nagusitu dira. parte hartze masibo izan da bi herri errepubliketako hauteskunde batzordeen arabera, 160tik gora. Ezin egona sortu dute bozek nazio artean. Ukrainak, Europar Batasunak eta Ameriketako Estatu Batuek legez kanpokotzat jo dituzte. Errusiak berriz aurrera pausotzat. Kifek dionez, alde biek adostutako idatzeak kontuan hartzen du matxinuen eremuetan hauteskundeak antolatzea. Baina Ukrainako legearen arabera eta abenduaren 7an egin behar lituzkete. Bestalde Moskuk eta matxinuek ukatu egin dute Bielorrusiako hiriburuan hitzartutakoa austea. Gure lurretan hauteskunde libreak egiteari buruz hitz egin genuen. Ez genuen egunik edo formatorik zehaztu. Akordioak ez du argi esaten bozak Ukrainako legen barruan egin behar genituenik, adierazi du Zakartxenkok. Errusiak, Europar Batasunean duen ordezkari Vladimir Txizhovek esan du, bakean aurrera egiteko ezinbestekoa dela bi aldeek zilegitasuna izatea. Hori lortzeko baliatu dituzte bozak matxinuek. Mendebaldea bozagaitzetxi ez ezik irregulartasunak salatu ditu. Gainera, Mosku kritikatu du emaitzak onartzagatik. Alemaniako gobernuko bozeramaile Stephen Seibertek iradoki du errolda zerrenda ofizialik ez egotean iruzurra egiteko arriskua zegoela. Errusiari zigor gehiago ezarri alizatere aipatu du. Europa Batasunarentzat hauteskundea bakerako bidean noztopo dira, ez dutelako Ukrainako osotasuna errespetatzen. Petro Poroshenko Ukrainako presidenteak egin du gogorren bozen aurka. Horrez gain, ez da boz kanpainarik egin. Ez da hautagaien artean benetako lehiarik egon. Salatu dutenez, matxinuen buruzagitzarekin lotuta ez zeuden hainbat alderdiri ez diete parte hartzen utzi. Donetskeko herri errepublikan, Zakartxenkoz gain beste bi hautagai ere aurkeztu dira. Yuri Sibokonenko sindikalista da horietako bat, ez dut nire aldeko botoa eskatu Zakartxenkorekin, Zakartxikoren ikuspuntuarekin desberdintasunik ez dudalako. Haren esanetan, bozen xedea errepublikei zilegitasuna ematea da. Egunaren amaieran, estatu baten estatusia izango dugu, esan zuen igandean argitaratutako elkarrizketa batean. Baina hauteskunde egunean, bertaratutako nazioarteko behatzaileek esan dutenez, normal eta irizpide demokratikoak betez igaro zen igandea. Ez ziren herritarrei presio egiten saiatu. Azaldu dio Lucio Malan Italiako parlamentariak Russia Today telebistari. Donetsk hirian izan da behatzaia, behin baino gehiago bozkatzea galarazteko sistemak nazioarteko irizpidea betetzen ditu. Manuel Osenreiter Alemaniako behatzailearen arabera, Luhansk hirian ikusitakoa boz demokratikoekin guztiz bat dator. Nazioarteak Errusiak salbu emaitzak ez onartzea ez du Plotnitski kezkatzen. Ez dugu inor horretara behartuko. Garrantzitsuna da, herritarrek zilegitasun ematen diotela. Lehen ministro agintaldiko lehentasunei buruz mintzatu zaio Interfax agentziari. Azpiegitura berreraiki, lanpostuak sortu eta industria suspertu. Eta argindarra, ura eta gasa etxetara eraman. Luhansk hiria izan da armadaren setio gogorrena jasotako hiria, eta urik eta argindarri gabe utzi diote denbora askoan. Errusia giltzarri izango zaio eskualdearen egoera normaltzeko. Gure ekonomiaren 180 Errusiari lotuta dago. Hautatu berri dituzten bi buruzagiak astapenetik daude agintean. Zakartxekok Donetsk hiriko defentsa antolatu zuen, eta zauritu egin zuten borroketan. Plotnitski berriz, Luhanseko Herri Errepublikaren lehen defentsa ministroa izan zen. Plotnitski berak ez du uste gerraren atea guztiz itxi denik. Aukera asko daude berriz pizteko, izan ere, auskorra da oso Minsken sinatutako suetena. Ukrainako armadek, armada jakinarazi duenez, igandean bomba auto bat zartarazi zuten Mariupolen Donetsk eskualdean, eta bi soldadu hil zituzten. Eskualdeko hiriburuko aireportuan ere borrokak izan dira. Tribu sunita bateko 370 markide inguru hil ditu Estatu Islamikoak Iraken. Irakeko gobernuak salatu du Estatu Islamikoak astebetean tribu sunita bateko 370 herritar hil dituela Mendebaldeko Al-Anbar probintzian. Horietako 36 atzo. Hildako gehienak zibila dira, eta aurrak ere badaude hoien artean. Horrez gain, tribuko bozera maile batek esan du, Estatu Islamikoak beste 120 kide dauzkala baituta, eta ohartarazi du laguntza jaso ezean horiek ere hil egingo dituela. Zona handi hartu dute Sirian eta Iraken, Estatu Islamikoak egindako sarraskiak gutxiengo etniko eta erlijiozoen eta eretikotzat jotako xiiten aurka. Baina Al-Anbarko gertakariek Estatu Islamikoaren beste jomuga bat zein den azelaratu dute. Irakeko mendebaldeko tribuak arabiar sunitak baitira. Hau da, Estatu Islamaren proiektu politiko erlijiozoaren oinarria den sektorea. Horregatik, gobernuak adierazi du hilketa horiek Estatu Islamikoak suniten artean ere izua edatu nahi duela, haren minera jar daitezen. Estatu Islamikoak erasotako tribuak Albunimir izena du, Al-Anbarko Ramadi miriburaren inguruan dauka jatorria eta marmila kide inguru ditu. Atzoko 36 kideek Ramaditik 70 kilometrora iparraldera dagoen herriska batean hil zituzten, Hit hiriaren ondoan. Naimalko tribuko bozeramaileak nazioarteko agentziai jakinarazi dienez. Sarraski gehiago gertatuko dira ondorengo egunetan, gobernuak eta segurtasun indarrek bahitutako jendeari lagundu ezean. Shaban al-Abidi koronelak Iraki News webguneari esan dionez, lau tribus sunitak 2000 borrokalari bidaliko dituzte Egitera. Tribuen garrantzia Iraken. Herrialde arabiarretako hainbat gunetan garrantzia handia du gizartearen egitura tribalak. Familia zabalek eta leinuek osatutako sareak estatuari paraleloa den botere egitura bat osatzen du. Iraken bat alderdia tribalismoaren aurka agertu zen botere hartu zuenean 1968an. Bainaren agintea bukatzean 2003an egitura horiek bizirik zeuden. Irakeko gobernuaren arabera, Estatu Islamiarrak Al-Bunimr tribuari leporatu dio Bagdaden alde aritzea, eta hura apostata izendatzeko fatua bat agindu erlijioso bat egindu. Estatu Islamiarraren aurkako borrokan, tribu arabiar suniten jarrera, benetan garrantzitsutzat jotzen dute Irakeko eta Ameriketako Estatu Batuetako gobernuek. Al-Anbarren eta iparaldeko Ninibe probintzian parte hartze handia izan dute Irakeko gobernuaren aurkako protestetan. Sunitak diskriminatzea egozten baitiote. Protesta hoien erdian egin zuen Estatu Islamiarrak lehenbiziko erasoaldia handia hain zuzen. Al-Anbarko hiri nagusietan, Ramadin eta Faluian. Joan den urte bukaeran izan zen hori, gero ekainean iparraldeko erasoaldia hasi zuen Mosulen. Ameriketako Estatu Batuek jada inbazioaren aroan zehazki 2007-tik aurrera bilatu zuten tribu sunitekiko elkarlana. Talde paramilitarrak sustatuz, hoiek Irakeko Estatu Islamikoaren aurkako borrokan lagun zezaten. Estatu Islamaren hazia izan zen talde hori. Mosul hartzeko akordio bila. Irakeko gobernu eta Kurdistango eskualde autonomoko persmergek Estatu Islamiarraren Irakeko gotorleku nagusia berreskuratzeko asmoa daukate, Mosul hiria da hori. Erasolde prestatzeko elkarrizketek ordea ez dute fruiturik eman oraindik. Halit Ubeidi Irakeko defentsa ministroak laguntza eskatu dio die persmergei eta jabar jauer presmergen ministroak Ameriketako Estatu Batuetako zuzendutako koalizioari eskatu dio kurduei laguntza militarra zuzenean ematea Bagdadetik igaro gabe. Siriako kurduen Kobane hirian ere borrokan ari dira pesmergak, IPG herriaren babeserako unitatei laguntzeko. Firat agentziaren arabera, bi talde horiek eta FSA Siriako armadaren askearen brigada batek Kobaneren mendebaldean lortu dute Estatu Islamiarraren lerroek atzera egitea.
Kita kuru jata, iyan jata eh. Mari jata suwana molo kona musu de la nisangi. Soko soko si madisi masala baje kumuru kabala simu. Friki ni koma chamanu ni jomma maya. Fuya tugu fula kete tugu kela. Aha nebe mabora buru naga jala.
Bala bala ro, kiri sona la tono bala maka.
Kora bala ro, kaja mala tono kora maka.
Didi, 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 didi,
programaren hasieran esan dizuegun modura, herrialde katalanetara behira jarriko gara, koiunturak alaskatuta, bueno, nola ez, eta horretarako telefonaren bestaldean dugu Arnau. Arratxaldeon, buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, decíamos al principio del programa que eres militante de Ítaca, organización internacionalista de la izquierda independentista de los países catalans. Y bueno, como no podía ser de otra manera, pues al final la coyuntura también nos pide un poco mirar a los países catalans y hoy más concretamente al Principat de Cataluña, pues como nos transmiten los medios de comunicación más grandes, pues la cuestión está al pil-pil, diríamos, ¿verdad? No sé, a nivel... aquí llega la información de los grandes medios de comunicación y querríamos aprovechar un poco la oportunidad para contrainformar con un militante y ver un poco cómo se vive allí todo este proceso. Y bueno, la primera pregunta yo creo que hoy es obvia, después de la nueva prohibición, ¿qué valoración hacéis desde la izquierda independentista o cómo veis el panorama?
Bueno, la última prohibición pues apenas es muy reciente y la izquierda independentista pues la componen distintas organizaciones que cada cual puede hacer un poco su lectura. Entonces, para dar una visión global del movimiento de la izquierda independentista es complicado. Lo que sí se puede decir es que como venimos trasladando las distintas organizaciones de la izquierda independentista desde el largo tiempo de ese proceso soberanista, pues sí que siempre hemos denunciado, por un lado, el carácter del Estado español de negarse a dejar realizar, ya sea por consulta, por referéndum o por ejecución directa, el proceso de autodeterminación, en ese caso del Principat de Cataluña. Y en ese sentido, con esa lectura, pues siempre le hemos apostado al modelo de ruptura que implica la desobediencia. Entonces, preveyendo ya estos escenarios, desde la izquierda independentista siempre le hemos apostado a la desobediencia para poder realizar, en ese caso, pues si es una consulta o si es un referéndum.
Y parece un poco que es la única opción viable, ¿no?, que queda para este 9 de noviembre. Al final, la desobediencia, ya que han cerrado todos los caminos. ¿Ves disposición para ello? A nivel popular y a nivel institucional. A nivel popular parece que sí, ¿verdad?
Sí, bueno, hay que decir que, claro, la desobediencia también se puede interpretar de muchas maneras. Y desde el gobierno catalán, que un poco es quien está liderando el proceso institucional de ese proceso, ¿no?, y quien es quien convocaba la consulta y todo eso, sí que tiene otras salidas que no implican una desobediencia directa, ¿no? De hecho, ya desde algunos medios de contrainformación está empezando a denunciar que una de las opciones del gobierno sería trasladar esa consulta a responsabilidad de organizaciones civiles, quitándole así pues el carácter más institucional o el vínculo más directo con la Generalitat de Cataluña, de tal modo que el 9N pues se pueda votar como se pudo votar en distintos referéndums organizados por la sociedad civil en distintos temas, de una forma más precaria, sin los locales públicos, pero no, que sería una forma de salida para que el gobierno no tuviera que desobedecer, que es lo que no quiere. Desde la izquierda independentista, evidentemente, pues siempre hemos apostado, ¿no?, ya desde el inicio, que se ha ido pues un poco descafeinando, entre comillas, la consulta, que lo que se tenía que hacer es un referéndum con todas las características que implica eso para que sea después validado y que eso solo se puede hacer a través de la desobediencia.
Y bueno, una vez analizado un poco por encima la situación a día de hoy, igual sí que podemos volver la vista atrás un poco y empezar a hablar del comienzo de todo este proceso, ¿no? Porque muchas veces ligan el proceso a la coyuntura de crisis económica, al portazo que se le dio al estatut, pero supongo que será un poco más complejo, ¿no?, la realidad. ¿Qué lectura hacéis desde una posición de izquierdas de lo que ha pasado en los últimos años en el Principat?
Claro, Claro, evidentemente, ¿no? Si hay que valorar ese proceso desde los últimos años, que igual es cuando ha tenido un auge más mediático o más masivo en cuanto a participación de la gente en las movilizaciones de calle, pues sí que es imprescindible hablar, por un lado, del tema de la crisis económica, ¿no? De ese proceso de desposesión de las clases populares a ritmo acelerado, paralelamente a una política centralista del gobierno español, es decir, en momentos donde hay menos tarta a repartir, pues quiero repartir menos a los distintos poderes políticos, en ese caso autonómicos, ¿no? Como sería el catalán. Y ante este hecho, pues el gobierno catalán, pues en un primer momento responde con una intención de reforma del Estatuto de Autonomía. Después tenemos el tema de la propuesta del pacto fiscal, que lo que quiere precisamente es eso, ¿no? Un mayor reparto del pastel, más competencias a nivel tributario. Ponen la excusa de que el Principado de Cataluña necesita más infraestructuras, de que Madrid nos roba porque hay expolio fiscal, o sea, unos elementos muy economicistas. Y ante la negativa rotunda del Estado español, sumado a ese proceso de centralismo, no solo a nivel económico, sino también pues a nivel educativo, con la ley BERT o otros episodios, ¿no? Que no solo atacan a nivel económico, sino que también a nivel cultural o a nivel de negar la propia identidad catalana como nación, pues hacen que gran parte de la población se vaya sumando a la idea de que lo que se necesita es una independencia. Todo eso hay que especificar que se da a nivel de Principado de Cataluña, que es otra de las críticas que se hace desde la izquierda independentista, que consideramos la nación catalana como los países catalanes. Entonces entendemos que el sujeto de esa autodeterminación deberían ser a nivel territorial de los países catalanes, ¿no? Aunque se haya dado ese impulso más marcado a nivel de Principado de Cataluña.
Otra de las críticas que se le ha hecho a este proceso numerosas veces desde la izquierda es que ha sido, no sé si usar la palabra guiado, pero sí que ha contado con la complicidad de la burguesía catalana. No sé qué contradicciones ha podido generar eso en la izquierda independentista y qué valoración hacéis, cómo habéis actuado frente a esa coyuntura de ambigüedad.
Bueno, pues evidentemente ante la izquierda independentista esa es la contradicción principal. De hecho, históricamente la izquierda independentista pues siempre ha llevado un discurso de unir la liberación nacional con la liberación social y de género, ¿no? En el sentido de que para nosotras la independencia del pueblo catalán debe servir para dotarnos de suficiente soberanía para dar lugar a un proceso de cambio, un proceso de transformación o de revolución social. Lo que pasa que vivimos en la sociedad donde vivimos, ¿no? Y aunque las encuestas dicen que la mayor parte de gente pues se podría calificar de izquierdas, la verdad es que votan a partidos de derechas. Cuando digo partidos de derechas me refiero tanto a nivel de Principado de Cataluña, tanto a Convergència y Unió como a Esquerra Republicana de Cataluña, en el sentido de que aplican políticas liberales, ¿no? En ese sentido, pues evidentemente cuando se dan las grandes movilizaciones en la calle, el gobierno de Convergència y Unió, que siempre ha sido un partido político que le ha apostado al autonomismo, que le ha apostado al pacto con el Estado español, no hay que tener mucha memoria para recordar los pactos que ha hecho a nivel de Estado con el Partido Popular o con el Partido Socialista Obrero Español, pero se ve un poco desbordado con esa nueva ola del independentismo, a la vez que quiere utilizarla para hacer la presión para que le aprueben su pacto fiscal. Lo que pasa es que la negativa del Estado español a ese pacto fiscal pues hace que Convergencia no lo quede otro remedio que intentar liderar el proceso independentista. Y un poco pues con el empuje de Esquerra Republicana de Cataluña, que las encuestas también pues eso, ¿no? Le están dando una ampliación de los votos, aunque Esquerra Republicana de Cataluña también ha participado de todos esos pactos autonómicos, sobre todo en su etapa en el gobierno catalán con el tripartito.
Por lo tanto, contradicciones múltiples. Y bueno, un poco comentabas por la fuerza de la calle, un poco obligado, pues el gobierno liderado por Convergencia se ve un poco abocado a convocar esta consulta, que parece que de alguna manera u otra, y aunque descafeinada, pues se llevará a cabo. También se habla de elecciones plebiscitarias. No sé qué, igual es un poco atrevida la pregunta, pero ¿qué futuro le auguras al Principat y por dónde crees que evolucionará el proceso? ¿Y qué campaña o qué promovéis desde la Esquerra Independentista de aquí en adelante?
Desde la Izquierda Independentista, si una cosa está clara, es que no hay confianza ni con las élites políticas ni con las élites económicas catalanas, debido a ese historial de pactos con la élite política y económica española y también con los intereses de clase, ¿no? En el sentido de que la élite actual política y la élite económica catalana pues no tienen los intereses de clase que podamos tener las organizaciones de izquierdas. En ese sentido, pues, a la izquierda independentista le ha apostado, pues, eso, ¿no?, por intentar canalizar, pues, ese sentimiento hacia campañas también vinculadas a la transformación social, ¿no?, desde la campaña que lleva el nombre Independencia para cambiar todo, quiere decir independencia para cambiarlo todo, que es un poco es la intención de dotar de autonomía a un movimiento popular amplio que no solo vea la independencia de Cataluña como un cambio de bandera para aplicar las mismas políticas, sino como un proceso que en ese mismo proceso le dé cabida a los cambios sociales, ¿no? Otra campaña que se llama Esquerras por el Sí-Sí, que está da cabida pues también a los partidos tradicionales de la socialdemocracia, que un poco también piden que el proceso de la independencia vaya acompañado a un cambio social.
Y bueno, no sé, ya más concretamente este domingo, ¿qué ambiente hay en la calle? La participación, no sé si te aventuras a dar datos si la participación va a ser alta, si esperáis alguna medida represiva directa de parte del gobierno español, ¿qué datos manejáis frente a la coyuntura?
Bueno, el tema represivo, evidentemente, conociendo al Estado español, siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Aunque mucha gente plantea que como este movimiento del proceso ha sido siempre muy pacífico y que estamos dentro de Europa y que aquí no se pueden dar situaciones de mucha violencia por parte del Estado, bueno, creo que, ¿no?, a los que vivís en Euskal Herria no tengo que deciros nada.
Sí, nos suena bastante.
Las reacciones del Estado español y que Europa se queda callada ante ello. Entonces, pues no sé, se habla también eso, ¿no?, a nivel policial, de que sobre todo en los últimos años ha aumentado el número de efectivos de la policía española en el Principat de Cataluña, aunque no tengan una presencia muy visual en la calle. También podría ser que, depende de cómo vayan las cosas, ¿no?, pues a ver qué hacen los Mossos de Escuadra en el caso de que la población pues decida hacer manifestaciones de repudio si es que se retiran las urnas o si no hay consulta. O sea que no sé, un poco desde el gobierno catalán se dan mensajes de tranquilidad, como si la consulta se hará igualmente, pero yo creo que hasta el último momento no se va a saber mucho lo que va a pasar. De todos modos, también es muy probable que a nivel represivo en el día 9 tampoco pase mucho, porque el hecho de ir desgastando esta consulta en el sentido de ir quitándole importancia también hace que la participación sea más dificultosa. O sea, aunque es verdad que mucha gente ha salido a la calle y mucha gente va a ir a votar, aunque sea en un colegio electoral o aunque sea en una urna en medio de la calle, para que se le dé validez a esa consulta, tendría que participar un porcentaje de la población realmente muy elevado, ¿no? Entonces, un poco aquí está la carta que tienen, ¿no? Tanto las oligarquías, que no les interesa mucho cambio, como el Estado español, el hecho de que se convierta pues en una consulta de estas hecha en la calle, que por tanto participe poca gente, que la participación, como no hay censo, pues también pueda ser puesta en duda, ¿no? Crear un poco, quitarle validez a esa consulta.
Sí, lo que está claro es que no acaba nada este domingo, ¿verdad? Que queda camino por recorrer al final. Y como comentabas, todas las puertas abiertas a 6 días de la consulta. Yo creo que hemos hecho un recorrido bastante fiel de tanto del proceso, desde los orígenes del proceso, como de la situación actual. No sé si quieres añadir algo más para ir finalizando la entrevista, si hemos recogido un poco todas las ideas que querías contar. No sé, te dejo el micrófono a ti.
Bueno, un poco sí que igual es importante, ¿no? Decir que, claro, todos los medios de comunicación, pues en ese tiempo le han dado mucho bombo a lo que es ese proceso, ¿no? Por el tema de la independencia de Cataluña, con todas las movilizaciones que sí es verdad que han sido masivas. Pero ante esto, pues también hay que anunciar que paralelamente, ¿no? Los distintos movimientos sociales y políticos de la izquierda en los países catalanes, no només en el Principat de Cataluña, pues también estamos batallando para poner fin, ¿no? A todas otras medidas que van acompañadas de ese centralismo español, que son las medidas liberales, ¿no? Que nos están quitando los derechos, y que estas evidentemente no son promocionadas ni por los medios de comunicación catalanes, que sí promueven la consulta, ni por los españoles, que se dedican a criminalizar la consulta. Y también en paralelo, pues, denunciar que esos grupos políticos catalanes que han querido liderar el proceso de la consulta, como por ejemplo Convergència y Unió, pues en esos últimos años también se ha mostrado que ese derecho a decidir solo le apuestan en ciertos momentos, ¿no? Hay que recordar que ellos participaron en la prohibición del multireferéndum en las pasadas elecciones europeas, que era un proceso también para que la gente eligiese qué modelo de país quería. Denegaron una petición de apoyo a la autodeterminación de Palestina, el Kurdistán y el Sáhara en el Parlamento catalán, o sea, el hecho de negar ese mismo derecho que piden por su pueblo a otros pueblos. Han negado también que ese tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, que se está fraguando a puerta cerrada, sea puesto a referéndum por a quien nos implica. Y también hemos visto que durante ese tiempo han participado no solo en los recortes sociales a nivel de sociedad catalana, sino que han estado implicados en la venta de patrimonio público a empresas privadas y a la privatización de servicios públicos como pueden ser la sanidad, y eso con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Entonces, un poco para entender que la autodeterminación o la soberanía de un pueblo no es solo el hecho de votar en una consulta si quieres tener un Estado o no, sino qué capacidad luego puede tener ese Estado de gestionar la soberanía de la gente, que muy poca capacidad le va a quedar al Estado catalán si seguimos a ese ritmo.
Sí, por lo tanto tenemos pelea para rato, ¿no? En ambas naciones. Sí. Pues no sé, ya se nos agota el tiempo. Por mi parte, saludar tu intervención y agradecer que hayas estado con nosotros. Seguramente, pues como esto tira para adelante, no acaba nada, tendremos oportunidad de volver a hablar si te interesa, porque bueno, siempre es grato recibir información de primera mano. Lo que te decía, un saludo y hasta otra.
Bueno, pues muchas gracias y pues sí, estamos ahí en la pelea.
Revolta del ánima, remete vides que creixen i aferrades als arbres, els arbres de les grans arrels, les grans arrels de les ànimes fortes,
les grans arrels de l'esperit rebel.
La epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados, maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.
Paisatge màgic de la Cabília, plora el tren, plora el viatge, els pobles cremats del Kurdistan. Obri escletxes des de punts de mira, pedres i morts a Palestina. Crida al desert, crida la calma, sota les tendes del Sahara.
Bueno, y como hemos dicho al comienzo del programa, al otro lado del teléfono y al otro lado del océano tenemos a Sebastián. Buenas tardes, Sebastián.
Muy buenas tardes, un saludo para Radio La Red y los oyentes y al el pueblo vasco que prosigue luchando por su independencia y liberación y al socialismo.
Sí, muchas gracias. Bueno, no sé... Te hemos presentado que estabas en Venezuela, pero me ha parecido oír a mi compañera que estás en Bogotá, ¿verdad?
Ah, sí, vine a una conferencia sobre derechos humanos que me invitaron. Entonces, estoy en esa tarea. Sin embargo, hoy vamos a conversar sobre la injerencia de España en los asuntos internos de Venezuela.
Sí, porque parece
es
que...
Es un tema que nos toca a ambos lados del océano.
Sí, si no me equivoco, el presidente Maduro está intentando... Bueno, ha propuesto revisar las relaciones con el Estado español, ¿verdad?
Sí, cómo no. El presidente Maduro ha ordenado, dentro de ese parámetro de revisar las relaciones con España, a nuestro canciller Rafael Ramírez, iniciar también un proceso a fondo. Esperamos que se cumpla un proceso a fondo dinámico de mirar cada una de los aspectos que tiene que ver con nuestra relación con el Reino de España. Consideramos que la medida de llamar a consulta al embajador es una medida profundamente correcta y que, como decimos en Venezuela coloquialmente, toca meterle un parado profundo a la ultraderecha y a todos aquellos que han venido intentando desestabilizar y fundamentalmente acabar con este maravilloso proyecto bolivariano que estamos adelantando. El presidente Maduro, al ordenar revisar las relaciones, le ha expresado a Rajoy con mucha calidad política: usted debe respetar a Venezuela, porque es que la dinámica histórica del gobierno español ha sido fundamentalmente intervenciones de carácter histórico que podemos remontarlo al golpe que se dio en el 11 de abril de 2012 contra el comandante Chávez, que fue apoyado por el gobierno de José María Aznar en la época, quien, emitiendo un comunicado conjunto con los Estados Unidos, respaldaron el régimen derechista de Pedro Carmona Estanga, líder golpista que en esa época presidía una organización patronal denominada, se denomina FEDECAM. El texto oficial divulgado por el Departamento de Estado, suscrito conjuntamente por los Estados Unidos y España, expresaba el pleno respaldo y solidaridad con los golpistas y manifestaba su deseo para que la gestión de Carmona condujera en un plazo breve a la normalización democrática y plena y sirviera para lograr el consenso nacional y las garantías y derechos y libertades fundamentales. En esto es bueno señalar que el PP, un día antes del golpe de Estado en Venezuela, el 11 de abril del 2002, miembros de la derecha se reunieron con el vocero del PP, José Moraga, para manifestar su convicción de que la salida militar del presidente Hugo Chávez era la única opción de la oposición derechista. Recuerdo que el diario venezolano Últimas Noticias, el 23 de marzo del 2002, reseñó que en una reunión organizada por el Centro de Formación Aristides Calvani participaron Antonio Ledezma, Osvaldo Álvarez Paz y José Curiel, opositores, en un encuentro con Moragas, que a la sazón se desempeñaba como secretario ejecutivo de Política Internacional del Partido Popular, el cual aseguró públicamente que Venezuela era un país dividido y sin relevo, por lo que llamó a los partidos a fortalecerse y renovar su liderazgo. En una clara injerencia abierta y descarada de la extrema derecha española para tratar de golpear los avances revolucionarios del gobierno bolivariano del comandante. Es muy concreto que en el año 2004 el ministro Moratinos, Miguel Ángel Moratinos, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, allá en España, presentó una argumentación basándose únicamente en documentos exclusivamente españoles, donde aseguraba que el gobierno de José María Aznar apoyó en el 2002 el golpe de Estado en Venezuela. Y él aseguró que el embajador en Venezuela de la época, Manuel Viturro, se entrevistó con el líder golpista Pedro Carmona. Además, calificó ante la Unión Europea de gobierno provisional a la autoridad ilegítima y golpista y derechista creada por este, ¿no?, por el apoyo español, y evitó en todo momento condenar su actuación. La conspiración tenía una característica: pretendía la privatización de petróleo de Venezuela PDVSA en beneficio de una sociedad estadounidense vinculada al presidente Bush y a la española Repsol, y pretendía vender la filial estadounidense de PDVSA Cinco a Gustavo Cisneros, un derechista de origen cubano, que es uno de los grupos monopólicos aquí en Venezuela, y sus socios de Estados Unidos, y suprimir constitucionalmente la reserva del Estado venezolano sobre el subsuelo. Hay una cosa que es bueno que los oyentes sepan. Aznar, después del fracaso del golpe, se reunió con los empresarios de Iván Quero, españoles con intereses en Venezuela, y pues le reiteró, ¿no?, que su compromiso de apoyar la democracia, entre comillas, pero también les confesó que España no podía garantizar sus inversiones en Venezuela. El golpe de la época fue de tal magnitud que se contó con una conexión con el Opus Dei, muy conocido en España, por su característica. Y el golpe contó, bueno, con bendición de presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, etc. En ese sentido, el presidente Maduro, al reunirse Rajoy con la esposa del señor Leopoldo López, que se encuentra preso, un hombre dirigente de extrema derecha, que en este año, en febrero, dirigió lideró una operación desestabilizadora en la que murieron más de 40 venezolanos, producto de protestas violentas que surgieron tras su llamado a la calle, a la incitación y al odio y a la desestabilización del país. Es de recordar que este señor participó también en el golpe de Estado de abril del 2012 contra el comandante Chávez, siendo alcalde del municipio de Chacao. Fue fundador de un grupo de extrema derecha vinculado a Opus Dei, Primero Justicia, y hoy tiene una tolda propia profundamente derechista y fascista que se denomina Voluntad Popular y cuenta con el apoyo inequívoco y presente del Partido Popular aquí en Venezuela. Nosotros creemos que el Reino de España, el gobierno de España, no puede venir a darnos a la venezolanidad lecciones de la famosa democracia que pregonan. Nosotros tenemos salud gratuita, educación gratuita, tenemos trabajo, tenemos estabilidad laboral, el paro ha disminuido enormemente y tenemos acceso a la vivienda contrario censo allá. Aquí estamos construyendo 2,5 millones de viviendas, hemos entregado casi 700,000 en estos 2 años, a contrario censo allá en España, que existen desahucios permanentes contra la población y está subiendo la población en esa cárcel de pueblo denominada España, a la población en múltiples procesos de pauperización y de pobreza absoluta. Y realmente la actitud de España frente a Venezuela, pues es permanente. Se recuerda que el 15 de abril del año pasado, de 2013, Venezuela retiró del embajador, su embajador, a consulta del embajador Bernardo Álvarez, tras de España dudar de los resultados presidenciales donde ganó el presidente Maduro. Es decir, otra muestra más de la injerencia del ministro de Relaciones de la época, no sé si actualmente García Margallo, no reconocía como vencedor de la justa electoral al presidente Maduro. Es decir, en la actitud del PP, de la derecha española, incluso con los silencios cómplices del PSOE y algunos socialdemócratas de distinto cuño, han venido tratando de conocer la realidad política revolucionaria y transformación que adelantamos aquí en Venezuela. Hay que afirmar que España no puede venir a darnos clase de democracia nosotros. Por ejemplo, un ejemplo muy palpable es que el gobierno español se ha resistido a firmar la Convención de la ONU contra los crímenes de guerra para mantener el blindaje que impide la investigación de los delitos del franquismo, de las masacres, de los delitos de lesa humanidad. Sentenciando, diciendo que la ley de amnistía solo puede derogarse por el Parlamento y no por ningún juez o tribunal. Y como nosotros sabemos, el Parlamento hegemónicamente está dominado por el Partido Popular, y aún si fuese el caso que estuviera el PSOE, tampoco se pudiese, digamos, firmar ese tipo de convención porque, como decimos coloquialmente en Venezuela, ellos se tapan con la misma sábana, con la misma cobija. Entonces, el predominio de la ultraderecha en España es incuestionable. Se refleja en el hecho de que España no haya iniciado el proceso de adhesión a la Convención contra la imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad. En Venezuela tenemos el gobierno revolucionario y el Parlamento revolucionario aprobó una ley para sancionar los crímenes, desapariciones, tortura y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo 1958-1989, es decir, todo el periodo lo que denominamos en Venezuela la Cuarta República. Entonces, que no nos vengan los fascistas a darnos lecciones democráticas. Aquí hay, Venezuela existe la profundización de la democracia popular con todos los problemas que implica construir un nuevo Estado de carácter revolucionario. Entonces, dentro de ese marco legal de carácter bolivariano, existe la iniciativa de investigar el crimen de los refugiados vascos asesinados, Joaquín Echeverría y Esperanza Arana, asesinados el 14 de noviembre de 1980 en Caracas, cometido por el batallón vasco español. Creo que ellos eran de Eibar. Estamos removiendo un grupo de compañeros, estamos removiendo esa que el revolucionario, la Fiscalía General de la Nación, asuma la investigación. Esto tiene que ver también con los delitos transnacionales que España, en el presunto combate contra el terrorismo, desarrolló en la década de los 80 a través de este batallón vasco-español, que por lo que sabemos y tenemos claro, eran estructuras militares y policiales destinadas a combatir los procesos de liberación de los pueblos que actualmente están sojuzgados e invadidos por la derecha española y el Estado español. Entonces, queremos decirle a la audiencia que rechazamos profundamente todas las intervenciones del gobierno, el gobierno de extrema derecha de Rajoy contra Venezuela, y estamos instando a que se investiguen las inversiones de Repsol que participó en el golpe, incluso parte de los capitales vascos, de la burguesía vasca, del BBVA, también tiene que ser investigado. Y algo que se llama, que aquí pasa muy por debajo, una institución muy poderosa en el sector eléctrico que se llama Iberdrola, que tiene también interés en Venezuela. Creemos que el gobierno revolucionario debe actuar con lupa frente al apoyo económico que los grandes consorcios españoles le están dando a la extrema derecha. Máxime, cuando Repsol, tenemos entendido hace 7 meses, pues se le fue concedido una licencia para la exploración en la franja del Orinoco por 12.000 millones de dólares. Es decir, el gobierno revolucionario, con profunda generosidad, a veces pareciera que se le olvida que todas estas entidades de carácter transnacional están al servicio del capitalismo y al servicio de la desestabilización de procesos que buscan mejorar dignamente la vida del pueblo y que tratan de transformar las condiciones económicas en una nueva vía constructora del socialismo. En ese sentido, reiteramos nuestro rechazo a las declaraciones injerencistas del jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, que está estimulando con ello la desestabilización de nuestro país al mostrar respaldo inequívoco a este señor criminal fascista Leopoldo López, quien lideró la acción golpista que denominaron ellos mismos la salida el 12 de febrero del año en curso. Creemos que la actitud del gobierno español es más de lo mismo y es una conducta histórica recurrente que todos los revolucionarios del mundo, las personalidades democráticas, tenemos que rechazar, porque cada pueblo tiene derecho autónomamente a darse el gobierno que quiera y darse también la construcción de un Estado revolucionario si el pueblo lo determina. Y es bueno señalarle a la derecha que la revolución venezolana es una revolución de carácter pacífico, profundamente pacífico. Incluso eso fue la respuesta frente a la desestabilización que han formado la derecha en planos que se denominan las guarimbas. La respuesta del gobierno es un llamamiento a la paz. Pero también que ese llamamiento a la paz que ha hecho el gobierno revolucionario no se entienda como flojera, no se entienda como un paso atrás en la defensa de los ideales bolivarianos que se están aplicando en el país, en el programa de gobierno. Que se entienda que es, evidentemente, es una revolución de profundo carácter pacífico, pero como decía nuestro querido, recordado comandante Chávez, es una revolución pacífica, pero no desarmada. Y en ese sentido, el pueblo venezolano está atento a todo el tipo de manifestaciones desestabilizadoras, patrocinadas incluso desde Colombia, por algo que se llama una petrolera Pacific Rubiales, que tiene dentro de su nómina a venezolanos que han participado en los golpes y que son como una especie de caja menor para este tipo de acciones contra el gobierno bolivariano. Sin embargo, los revolucionarios, los colectivos, sectores del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, sectores distintos como el Partido Comunista y una multiplicidad de estructuras de carácter popular nacidas del movimiento auténticamente revolucionario de origen popular, estamos en pie de lucha y, como decimos coloquialmente, rodilla en tierra para defender los avances de esta revolución. Es un mensaje que le damos al País Vasco para que nos apoyen y rechacen esta actitud injerencista, esta actitud reaccionaria que es compatible con los intereses del imperialismo, que pretende derribar esta gran ilusión que tenemos aquí en la Venezuela bella, la Venezuela de Bolívar, la Venezuela de Sucre, la Venezuela de todo el movimiento popular, que es el que mantiene este proceso de carácter revolucionario. Entonces, es nuestro saludo. Si existe alguna pregunta más para absolverla, contestarla, estamos, compañeros y compañeras de Arabedi, a su entera disposición.
Sí, pues
un abrazo muy grande.
Solemos tener la buena costumbre de hacer preguntas, pero Sebas, creo que con el análisis pormenorizado que has hecho, pues has resuelto todas nuestras dudas.
Bueno.
Sí que apelabas también a la solidaridad, sí, del pueblo vasco frente, pues, a los intentos injereccionistas del gobierno español. Tenemos claro desde el Movimiento Popular Vasco que es un gobierno
al servicio de la oligarquía y del imperialismo. Por lo tanto, puedes contar con nuestro apoyo y, bueno, intentamos hacer lo que podemos, por ejemplo, pues divulgando este tipo de noticias en Alavedi Irratia. Desde nuestra parte, darte las gracias otra vez por estar aquí y un saludo revolucionario de vuelta a Venezuela.
Gracias. Y cuando lo requieran, ahí estaremos. Qué ricas con Suri. Compañeros y compañeras.
Thank you. oinutzik lokatzetan. Hezkuntzaren arloan, denboraren poderioz, egia bihurtu diren hainbat alderdi, zalantzan jartzeko jaio den irratzaioa.
Aste artero, gaueko bederatietan, Alabedi bin.
Nola antolatu sare herritarra Gasteizen? Ze erronka ditugu aurten? Nola amaitu dispertsioarekin? Zer egin dezaket nik? Guzti hau eta askoz gehiago landuko dugu azaroaren 8an, goizeko 10:30etan, El Pilarreko gizarte etxean. Konbidatua zaude.
Ekuido su suspenso guztiekin ja. Venga, konzertu mongozu nizueri pasalotara, eh?
Euskaldun zaharrak?
Ez.
Produktibitateen, tatean, eraginkortasunean, iraunkortasunean.
Euskaldun berriak?
Ez.
Orduan, sede montre gara.
Euskaldun zaharrak!
Euskaldun txarrak irratsaioa, Alabedi bin. Igandetan gaueko 9etan. Errepikapena astelenetan eguerdiko 12etan.
Eta txirula honek adierazten digunez, beste behin ere iritsi gara irratsaioaren amaierara. Bakizue, asteartero Alabediko estudiotan izaten gaituzula zuzenean grabatzen, 8etan hasi eta 9etarritara bitartean, eta errepikapena...
Eta oraindik ez dakigu ziur, baina etxatzen dute ez dakite igandetan jarritzen duen, baina gogoratu behintzat internet bidez entzuteko aukera ere baduzuela, edo arrosasareko bai, irratitik, edo arrosasaretik ere bai.
Bai, ea, igotzea lortzen dugun, aurreko astean ba, arazoak emasiturako internetek, bueno, saiatu gara aste honetan irratsaioa ba irrati libre guztien eskura jartzen.
Eta besterik ez, gaurkoan amaitu dugu, datorren astean gehiagorekin izango gara, pentsatzen dut ba Kataluniaren berriren bat izango dugula segurazki ere eta egongo dira ba beste berri batzuk ere aipatzeko. Besterik ez, datorren astera arte eta ondo izan.
Atorna este arte bai.
Da guitarra que a minha alma se agarra como se fora de fogo em meu peito se demora que a alegria também chora e apaga tanto desgosto. Peito se demora que a alegria também chora e apaga tanto desgosto. Este silêncio do Tejo sem ter boca para um beijo nem olhos para chorar. Gaivota presa no vento, um barco de sofrimento que teima sempre em voltar. Gaivota